Y como cada dos miércoles, aquí en Irati Ratia, tenemos a José Ignacio Uau. Egunon, José Ignacio.
Egunon, Imanol.
Hoy me imagino que también vendrás a hablarnos sobre la salud.
Pues sí, en el anterior programa empezamos a desarrollar el tema de relacionado con el hecho de cuidar a las personas y cuidarse también el cuidador que atiende a estas personas. Entonces vamos a continuar un poco sobre este tema, valorando un poco los distintos factores y las distintas circunstancias que intervienen en este apartado. Para ello, pues me parece interesante hacer un pequeño resumen de lo que comentamos en el programa anterior para hacer una pequeña introducción sobre el tema de lo que vamos a hacer hoy.
Pues muy bien, pues nos haces un pequeño resumen y continuamos sobre cuidar y cuidarse.
La mayoría de las personas cuidamos cada día a nuestros hijas, a nuestras hijas e hijos, a nuestras amistades, a nuestra pareja, a nuestros mayores y a nosotros mismos. Cuidamos y a su vez nos cuidan. En las últimas décadas se ha dado en las sociedades occidentales cambios importantes. Todos hemos podido comprobar que la gente vive más tiempo, que las familias son más pequeñas, que se ha avanzado en los tratamientos de muchas enfermedades y minusvalías. Existen más personas que no pueden cuidarse por sí mismas y estos cuidados pasan a la familia y a la sociedad. Sin cuidar, nuestra sociedad no podría sobrevivir. Quienes reciben cuidados son personas de todas las edades, con grados y distintos tipos de incapacidad, tanto física como mental o sensorial. Son problemas de larga o de media duración y producida por procesos muy diversos: edad avanzada, enfermedades terminales, demencias, enfermedades como el Alzheimer, trastornos mentales graves, problemas de drogadicción, el tema tan presente sobre el cáncer, el SIDA, parálisis cerebral, diferentes minusvalías, etcétera, etcétera. Quienes cuidan son personas y grupos que prestan diversos cuidados físicos y emocionales en su casa o no, y con distinta participación desde los servicios públicos, privados o las distintas asociaciones. Tienen diferentes tipos de relación con la persona cuidada: una relación de pareja, de hijo, hija, de padre, madre, entre hermanos, entre la familia, relaciones de amistad o de vecindad. Hay quienes cuidan de una manera profesional y a todos ellos y a todas ellas se dirige este comentario, este programa de hoy. Lo que pretendemos hacer con el programa de hoy es, sobre todo, ayudar a quien cuida a afrontar mejor esta situación de cuidado y de dependencia de las personas. Por eso, sobre cada tema que trata, intentamos proporcionar informaciones y reflexiones sobre cosas útiles para cuidar y cuidarse lo mejor posible en la práctica. Y partimos de tres ideas básicas. Por una parte, se trata de procurar el mayor bienestar de todas las personas implicadas, tanto de la persona receptora de cuidados como del grupo de cuidadores. En segundo lugar, cuidar es una responsabilidad de las familias, de los hombres y mujeres y de la sociedad en su conjunto, compartiendo cuidados. Y en tercer lugar, la idea es la de que cuidar puede producir mucha sobrecarga física y emocional, por lo que es muy importante cuidar y cuidarse. Para ello, puede utilizarse a solas, en grupo, con la propia familia o con otras personas que cuidan, o con ayuda de profesionales de los servicios de salud y sociales o asociaciones. Siempre podemos consultar, siempre podemos preguntar y siempre podemos pedir ayuda.
¿Y hoy de qué nos vas a hablar, José Ignacio?
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña valoración de lo que es el cuidar hoy y lo que es cuidar en esta sociedad. Podemos decir que hasta ahora cuidar ha recaído sobre todo en las mujeres amas de casa. Gracias a ellas la sociedad y la vida han progresado, pero a veces con un gran costo para este colectivo. Hoy, poco a poco, los hombres y la sociedad se van incorporando a este tema, a esta tarea. Cuidar es una experiencia que suele generar a la vez sentimientos positivos y negativos. Como ya comenté, puede dar sentimientos positivos como el de satisfacción, el de cariño, el de cercanía, pero a su vez puede proporcionar sentimientos negativos como un sentimiento de preocupación, de tristeza, a veces de agresividad, de sobrecarga, de dificultad. Todo eso también asociado a un sentimiento de sufrimiento, de cansancio, etcétera, etcétera. Por ello, relacionarnos con la persona cuidada a veces no es fácil, el comunicarse en algunos casos resulta complicado y muchas veces tomar decisiones es difícil. Cuidarse suele ser una situación que afecta de alguna manera a nuestra vida y con ello pues conlleva una sobrecarga de tareas tanto organizativas, de actividades como de tipo emocional. Y lo que debemos procurar es intentar que sea una experiencia en la que se cuide lo mejor posible al familiar y constituya para quien cuida una experiencia de desarrollo personal y de satisfacción con el menor daño a su salud y a su bienestar. Como veis, hasta ahora lo que hemos dicho es la importancia que tiene el cuidar, pero la importancia que tiene también cuidarse el cuidador en ese sentido. Hemos hablado un poco sobre lo que ha sido el cuidado hasta ahora y entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cuidar en esta sociedad. Y como he comentado anteriormente, tradicionalmente cuidar ha constituido una obligación moral de las familias y de las mujeres por encima de sus proyectos de vida. Ha sido un trabajo no pagado que se hace en casa de una manera invisible y muchas veces poco valorado. Hoy los planteamientos sobre este tema están cambiando por distintas razones, como puede ser el hecho de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la transformación en los modelos familiares, los avances en la igualdad entre hombres y mujeres y nuevas formas y estilos de vida. Y por otra parte, el reconocimiento de que los cuidados son una parte fundamental de la economía y los cimientos de un país. A pesar de los avances, las políticas públicas de los gobiernos y entidades como los ayuntamientos o entidades locales a veces no asignan aún recursos y servicios suficientes a esta tarea social imprescindible. Además, a veces no responden a las necesidades o es difícil acceder a ellos. Por ello, sería útil aumentar los servicios públicos variados, tanto los que se refieren al apoyo familiar, al hecho de proporcionar un respiro para vacaciones o tiempo libre a los cuidadores, servicios ocupacionales o de ocio, de apoyo en crisis o enfermedades terminales, existencia de centros de días en las zonas que de alguna manera contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan esos cuidados, y lo que todos conocemos como las residencias de larga estancia y temporales. Por otra parte, hoy día existen también diversas asociaciones y grupos de autoayuda y voluntariado, así como servicios privados, y a veces pues también las familias llegan a contratar a profesionales en la casa, cada vez más personas inmigrantes. Y por otra parte, existen hoy diferentes valores e imágenes sociales sobre cuidar que influyen de distintas maneras a las personas. Por eso, en este marco de fenómenos, de valores sociales y servicios de apoyo, cada grupo familiar y cada persona se plantea y toma decisiones diferentes sobre cómo cuidar a su familiar.
Y ahora nos vas a hablar sobre la persona cuidada.
Sí, pues como hemos referido al principio, es un tema que nos permite hablar sobre el hecho en sí de cuidar, sobre la importancia que tiene la persona cuidada y la persona que tiene el cuidador de esa persona, ¿no? En lo que se refiere a la persona que es cuidada, pues podemos decir que la situación de la persona cuidada depende muchas veces del tipo de proceso que tenga, especialmente cuando hay un deterioro cognitivo, pues deterioro del razonamiento, de la memoria, de la orientación. Varía todo lo que figura y que exponemos un poquito a continuación. Podemos decir que cada persona vive la incapacidad y la dependencia de forma diferente, con más o menos conciencia, con más o menos sufrimiento y preocupación, según sea su edad y sexo, según sea el tipo de problema, según las experiencias previas que tenga sobre esa situación, según la situación de convivencia, de apoyos familiares e institucionales y según los recursos económicos de esa familia. Generalmente, quien padece algún tipo de incapacidad crónica, quiere decir duradera, la vive diariamente y a veces de por vida, y esto resulta difícil de aceptar y de llevar. ¿Por qué? Pues porque eso impone una serie de limitaciones, unas molestias, una toma de decisiones, unos cambios de hábitos, unos gastos que hay que ajustar y reorganizar, y que de alguna manera modifica su carácter y su futuro. Además, a veces debe desplazarse debido a sus limitaciones de su domicilio, bien sea rural o urbano, a otro lugar de manera temporal o definitiva. Supone ir o a otra casa o a una residencia o hospital. Y a veces, pues la persona cuidada tiene que asumir numerosas pérdidas, como pueden ser de su aspecto físico, de cosas de su vida que le gustan, pérdidas en su situación social, a veces pérdidas de amistades, deterioro de su vida sexual. ¿Por qué? Pues porque debe enfrentarse con la enfermedad, con la incapacidad y finalmente con la muerte. Y también puede plantearle problemas de relación, tanto consigo como con otras personas, difícil mantener una imagen positiva de sí mismo. Además, debemos de tener en cuenta también que pueden existir unas dificultades asociadas a las barreras del espacio físico de la casa, el tema de las escaleras, tema de la calle. ¿Por qué? Pues porque se suele decir que todo está hecho para la gente joven y sana. Estos son temas que ya hemos de alguna manera comentado en anteriores programas y que no está mal el recordar de nuevo. Pero Por todo ello, la persona cuidada suele sufrir un difícil proceso de adaptación a la situación que le lleva tiempo. A este proceso de adaptación y que le lleva tiempo se suele pasar por cuatro etapas. Al principio es una sensación de sorpresa y de negación del problema. Por otra parte, es una sensación de rebelión contra el problema. Por otra parte, es una situación de pérdida que, de alguna manera, le afecta tanto su calidad de vida como su capacidad de relación. Y finalmente, en cuarto lugar, termina la aceptación de la realidad. En ella se van dando diferentes reacciones emocionales, como pueden ser una reacción de angustia, una reacción de agresividad, a veces de apatía y de tristeza, otras veces de despreocupación, a veces de paz. Las etapas tienen una duración variable y no siempre van seguidas. A veces no se llega a la última etapa de aceptación o se vuelve a etapas anteriores por distintas razones. Es importante comprender la situación y atender las necesidades físicas, emocionales, de relación y espirituales. Cada persona es única y son diversos los cuidados que requiere.
Y cuéntanos cómo afrontar esa situación, cómo suele ser ese comienzo.
Bueno, ya hemos expuesto de alguna manera las características que se relacionan tanto a la persona cuidada como a el entorno que rodea tanto a él personalmente como a su familia, como los sitios donde está ubicado. Entonces, por repasar un poquito el cómo es el comienzo de esta situación, podemos decir que al inicio todo el grupo familiar suele experimentar fuertes sentimientos y una crisis de adaptación parecida a la de la persona cuidada. Quiere decir que la familia, de alguna manera, también se ve afectada por esta nueva situación. Además, quienes conviven con la persona cuidada pueden sufrir cambios en el funcionamiento y en las relaciones del grupo. Puede verse afectada su intimidad, puede haberse afectado su espacio, su tiempo, pueden existir nuevos conflictos, sensaciones de preocupación, de tristeza, que vienen a raíz de esta nueva situación. La existencia de niños pequeños, el tipo de vivienda, el dinero y los apoyos disponibles influyen también en este proceso de adaptación. Existen muy diferentes situaciones y muchas formas de afrontar el cuidar a la persona que necesita nuestros cuidados. Esta situación puede durar o muchos años o unos meses. Puede ocurrir de pronto o lentamente. La dependencia a veces es pequeña o mayor y hay que asumir la responsabilidad todo el grupo familiar. Puede también asumirlo una parte o una persona y todo ello debe ser planificado más o menos cómo va a ser ese cuidado tanto al inicio como después. En primer lugar, sobre este tema del comienzo, creo que es muy importante y fundamental el hecho de informarse en los servicios de salud y sociales sobre los servicios de apoyo existentes y sobre el problema y necesidades del familiar con detalle. Quiere decir, ¿cómo empezar? ¿Qué empezar a hacer? Una buena información sobre los servicios de salud y sociales que disponemos para ello. Y también preguntar, si es posible, a ese familiar que va a encargarse del cuidado sobre sus necesidades, sus gustos y sus preferencias. La persona cuidada es la protagonista indiscutible de su propia vida. Es útil también conocer la duración del proceso, porque la organización es distinta para unos meses o dosificarse para una carrera de fondo, así como lo que le va a ir ocurriendo a la persona, sus síntomas, sus etapas, la muerte, si llega a producirse, para ir preparándose y para cuidarlo mejor. Es importante que el grupo familiar asuma desde el inicio la responsabilidad y la planificación de cuidar, aunque nunca es tarde para ello. Hay muchas maneras de hacerlo y una de ellas es hacer una reunión con todas las personas implicadas, convocada y dirigida por algún profesional o familiar menos implicado emocionalmente si es necesario. En esa reunión de la familia, pues lo que se hace es analizar la situación y valorar las posibles alternativas para cuidar, tanto a nivel de la familia, como institucionales, como asociaciones, y se toman decisiones para repartir tareas. Tareas de cuidador o cuidadores principales. Tareas de cuidador parciales de tardes, de fin de semana, de noches o vacaciones para el apoyo emocional del cuidador principal, para la ayuda doméstica y para las necesidades en los desplazamientos, por ejemplo. A veces en este momento emergen problemas familiares no resueltos y muchas veces la realidad familiar es a veces conflictiva, pero es importante buscar la parte en que se pueda colaborar. Y finalmente, en este comienzo es importante que todo el mundo opine y contribuya, cada cual según su situación y posibilidades, tanto de tiempo como de ayuda económica, especies, etcétera, etcétera. Cada familia es distinta y no existe una fórmula única. Es útil que estas reuniones se repitan periódicamente o cuando la situación así lo requiera.
Cuéntanos, la persona que cuida, ¿qué riesgos tiene de cuidar y de no cuidarse?
Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el hecho de cuidar y de cuidarse. En esta tarea, pues es importante que tengamos en cuenta tanto a la persona que necesita nuestros cuidados como a la persona que cuida. Y sobre la persona que cuida, pues podemos decir que vive el cuidar de forma diferente dependiendo de muchas circunstancias. Puede ser unas circunstancias propias de la persona cuidada, de cómo el grupo familiar haya decidido cuidarle o apoyarle. Puede ser circunstancias relacionadas con el ambiente social y los servicios de apoyo. Pero a veces se tiende a cuidar mucho y cuidarse poco ese cuidador. Hay que tener muy mucho en cuenta este concepto, que a veces se tiende a cuidar mucho esa persona y a cuidarse poco esa persona que es la cuidadora. Muchas veces los propios deseos y necesidades de esa persona que cuida pasan a segundo plano. Esto puede ocurrir por distintas razones: por la preocupación por cuidar bien al familiar, porque no se comparten los cuidados, por la costumbre que siempre se ha tenido de dedicarse con plenitud y con todas las ideas y necesidades para hacerlo, porque puede ocupar tanto que a veces es difícil darse cuenta, porque socialmente está bien visto. Además, en la mujer suele influir el rol social muy centrado en estar pendiente y cuidar de todo y de todos. Los beneficios de cuidarse, el cuidador, son dobles. Por una parte, mantener el propio bienestar y salud, y por otra parte, el bienestar de la persona cuidada. Si se está bien, se puede atender mejor a la otra persona, y cuando se está mal y con agobio, todo se hace peor. Hemos hablado de los beneficios de cuidarse, pues ahora vamos a hablar un poco sobre las repercusiones del hecho de cuidar y no cuidarse. Las repercusiones pueden ser importantes. Se vive una situación de vulnerabilidad por la crisis personal y la sobrecarga de tareas y emociones. Si esto ocurre mucho tiempo, puede producir gran estrés. Todos sabemos que el estrés continuado puede causar problemas de salud, como pueden ser dolores de espalda, dolores de cabeza o de estómago, problemas de insomnio, problemas de cansancio o de agotamiento, pensamientos y sentimientos negativos, problemas que conocemos como de nervios, de rabia, de irritabilidad, problemas de tristeza o de angustia, o dificultades para concentrarse en el trabajo. Estas señales nos indican que nuestro cuerpo no puede más. Por eso, en esta situación es útil intentar equilibrar el cuidar y el cuidarse, tanto atendiendo al familiar, pero sin olvidar el respeto a nuestra propia vida. Más que dedicar la vida a cuidar, que cuidar ocupe una parte del tiempo y las cosas que hacemos. Es importante cuidarse especialmente y atender en la medida que se pueda nuestras necesidades de todo tipo, tanto físicas como emocionales, de ocio, de relaciones espirituales. Esto incluye cuidados variados que incluyen el hecho de apreciarnos y valorar el trabajo de cuidar que hacemos, el hecho de aceptar todos nuestros sentimientos, el hecho de valorar y de sentir unos sentimientos positivos y negativos, el hecho importante de dedicar algún tiempo a nuestro proyecto de vida, como pueden ser aficiones, gustos, deseos, el hecho de procurarnos cosas gratificantes como premios, alegrías, momentos de placer y satisfacción, y sobre todo y finalmente cuidar las relaciones sin aislarse. Esto de alguna manera es lo que se refiere al hecho del cuidador, ¿no? Que es importante no solamente el hecho de prestar atención a la persona cuidada, sino valorar la salud del cuidador.
Y bueno, ¿qué nos cuentas de tomar decisiones o comunicarse?
Bueno, pues para terminar el capítulo de hoy, dedicado al cuidar y al cuidador, vamos a afrontar un poquito también todo lo que se relaciona con el hecho de tomar decisiones y de comunicarse. Todas las personas tenemos muchas capacidades personales para afrontar la vida. Dos de estas capacidades se utilizan mucho cuando se cuida y son, por una parte, el tomar decisiones pensadas y, por otra parte, comunicarse de una forma útil. El hecho de tomar decisiones cuando se cuida, existen a lo largo del tiempo muchas situaciones sobre las que tomar decisiones sobre cómo cuidar o cómo cuidarse. Decisiones de cómo organizar los cuidados, de proponerse pequeños cambios y metas con la persona cuidada o consigo misma, un plan para cuidarse. El hecho de tomar decisiones de una manera pensada, de una manera racional, suele ayudar a tomar las más útiles y también tomarlas entre varias personas o comentarlas con alguien. Por otra parte, la comunicación. Pues podemos decir que la comunicación útil es la que sirve a las personas que se comunican para entenderse y relacionarse mejor. Cuando se cuida, muchas veces la necesitamos. Por una parte, pues para comprender y apoyar a la persona cuidada. La necesitamos para comentar nuestros sentimientos, para pedir ayuda, para compartir cuidados. Esta comunicación es más fácil cuando realmente se quiere comunicar algo, porque a veces no queremos y esto es respetable. También es más fácil cuando estamos en un estado de ánimo favorable a entendernos, como puede ser el hecho de que a veces si se está enfadado no es un buen momento para realizar esta comunicación. Es más fácil cuando se tiene tiempo y un espacio adecuado. En la comunicación recogemos y emitimos mensajes. Algo importante es que nunca dos personas ven, entienden e interpretan y viven las cosas de la misma manera. Quiere decir, dos personas de alguna manera pueden ver, entender e interpretar o vivir las cosas, pero no siempre de la misma manera. Una parte de la comunicación es verbal, por medio de la palabra, y otra parte es no verbal. Puede ser los gestos, el tono de voz. La comunicación no verbal es fundamental con algunas personas cuando no se oye o no se ve. También hemos de decir y recordar que para recordar y recoger bien los mensajes de otra persona es importante escuchar, que no es lo mismo que oír. Se trata de prestar atención a lo que nos dice y comunica, a sus sentimientos, intentando comprender lo que significa para ella. Es útil el hecho de no interrumpirle, es útil el hecho de mirarle y comprobar que le entendemos, el hacer preguntas, el decirle que lo hemos entendido para verificarlo, pues también es un aspecto importante que deberemos de realizar. A veces se trata de observar cuando las personas no hablan o no pueden expresarse bien. Finalmente, para emitir mensajes en este proceso de comunicación, es importante saber lo que se quiere decir o expresar. A veces será de una manera no verbal, como hemos dicho, por medio de una sonrisa, de un abrazo, de un gesto, y también es útil decirlo de una manera adecuada. Decir lo que se quiere en primera persona, por ejemplo, yo creo, me parece que, me pasa que, respetando a la otra persona sin juzgarla o insultarla. No todas estas cosas de la comunicación sirven para personas con algún deterioro cognitivo. Con ellas, como todos sabemos, es importante conocer bien los síntomas que les produce su enfermedad.
Bueno, pues con todo esto que nos acabas de contar, José Ignacio, acabaríamos el programa de hoy.
Sí, pues hemos hecho un pequeño repaso sobre la importancia del cuidar y del cuidarse y la importancia de esa comunicación, la importancia de que el cuidador también se debe de cuidarse. Entonces, pues nos queda, creo, una tercera parte que ya es más concreta sobre el hecho de cuidar y de cuidarse, donde abordaremos un poco los cuidados personales y sanitarios de las personas, los cuidados emocionales, la manera de relacionarse con la persona cuidada y finalmente pues el hecho de cuidarse el cuidador. Pero ya lo dejamos para otro programa.
Osongi, pues es que ricasco por todo lo que nos has contado hoy. La gente yo creo que ha cogido apuntes y así los podrá poner en práctica. Y de esta forma nos despedimos hasta el año que viene.
Vale, pues sí, desear a todos un urte berrión, feliz año y que podamos terminar y empezar todos con salud, alegría y felicidad. Un tópico, pero que siempre vale la pena recordarlo y desearlo.
Vale, es que ricasco y hasta el año que viene.
Vale, agur.